No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas.
Tetas Libres, un espacio radiofónico para hablar de feminismo y justicia social.
Donde darán mucho miedo nuestras tetas.
Conducido por Ana Mata del Real
y Carmen Barrios Corredera.
A mí me gusta andar de pelo suelto, me gusta todo lo que sea misterio, me gusta ir siempre en contra del viento, si dicen blanco yo les digo negro. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con enredos, me gusta.
Hola, hoy estamos aquí de nuevo en un nuevo programa de Tetas Libres. Y bueno, es un programa especial, es un programa un poco diferente, el de hoy. Ya veréis que es un tema que se trata poco, el que vamos a tratar hoy. Estamos aquí con dos mujeres jóvenes, con Sara Navarro y Celia Rodríguez. Y bueno, ellas nos vienen a hablar de la alopecia temprana. Estamos aquí Ana Mata y yo, como siempre.
Hola.
Y Alfonso, que nos ayuda mandos, con la técnica.
A los mandos de la técnica.
Y bueno, cuando planteamos esta entrevista, Ana y yo nos hicimos muchas preguntas, ¿verdad, Ana?
Sí, no, sí, nos parecía un poco complejo, pues por el estigma, por el silencio, por la invisibilidad, por el desconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues queríamos hacerlo lo mejor que supiéramos, pero sobre todo que esto llegara y saliera, porque vuestra intención, como es lógico, es que se deje de ser un tabú, ¿no? Que se hable con normalidad para poder tener remedios también, ¿no? Y tener una vida, que no creo, que yo creo que tenéis una vida normal. Tenemos a Sara embarazadísima, o sea, que la más normal imposible, tiene un bebé de cuatro, tiene otro nene de cuatro años, está embarazada de una nena, con lo cual, bueno, pues la vida es normal, de pareja, supongo, y tal. Pero si es verdad, yo prácticamente me entero de lo de la alopecia cuando me lo cuenta Carmen, ¿no? Sí sabía que existía, ¿no? Y dices, bueno, tiene pelo ralo, ¿no? Parece que tiene poco pelo, pero no sabes muy bien lo que es. Entonces, a partir de que Carmen
es que
lo comenta,
se oculta mucho.
Claro, claro, porque un varón se afeita la cabeza y está tan guapo, tan viril, claro, ¿no? Y claro. No.
Porque, bueno, a ver, yo tenía una primera pregunta. Las dos habéis tenido un recorrido diferente, ¿no? Celia, empiezas a perder el pelo con 4 años,
sí,
más o menos. Y luego ya de adolescente lo pierdes completamente.
Sí, yo a los 4 años tenía calvitas chiquititas que se fueron repoblando. Y luego en sexto de primaria, primero de la ESO, se me cae del todo. Y ya ahí pues empieza el calvario, nunca mejor dicho.
Claro, porque lo tuyo es una enfermedad autoinmune.
Sí, alopecia areata. Y es autoinmune. Entonces, por mucho que yo haga, que realmente lo que hacía, que me empezaron a tratarme y tal, era ir contra esas defensas que atacaban el pelo, el problema va a estar ahí siempre. Si es que si mis defensas están atacando mi pelo porque es lo que es malo, por mucho que yo lo camufle y lo entretenga, va a volver luego, incluso con más fuerza, que es lo que pasó en mi caso.
Claro.
Sí.
¿Y tú, Sara? ¿Tú empezaste más tarde?
Sí, yo en mi caso empecé como con 22 años y estuve 8 años lo mismo, con plaquitas, a base de tratamientos pues de líquidos, también tomé corticoides, tomé otro tipo de pastillas para el sistema autoinmune como para bloquearlo. Y bueno, tuve que dejar las pastillas para quedarme embarazada, me quedé embarazada. Yo seguía con mi melena y 4 meses después de que naciese mi bebé, pues fue la primera vez que yo tenía ahí como 31, que se me empezó a caer un montón el pelo, un montón, o sea, como, bueno, pues que fue la
pero
primera vez que...
También pues, por hormonas, ¿no?
Yo creo que era una mezcla ahí de, o sea, del hormonal y de que
decir,
ya
¿no?
mi...
Cuando parimos perdemos sangre y tal, y perdemos pelo, pero si además ¿Tienes ya otra cosa de fondo?
Claro.
Yo, ¿no? Te pregunto.
Sí, yo creo que fue. Ahí las hormonas hicieron lo suyo, pero es verdad que ya, o sea, quiero decir que yo llevaba 9 años con placas, en el, ¿no? Con pequeñas calvitas, entonces obviamente ahí mi enfermedad ya también atravesó después de que tuviese a mi primer bebé. Y entonces, bueno, ahí fue la primera vez, de hecho, que yo me tuve que comprar una peluca, porque hasta entonces lo había ido ocultando con mi propio pelo, porque además he sido una persona con mucho pelo de siempre y que me crecía muy rápido. Entonces no tenía como mayor problema durante esos años, pero ya fue ahí la primera vez que me pasó esto. Volví al tratamiento, volví a recuperar el pelo, me pasó como una segunda vez, y porque tuve que dejar el tratamiento porque me bajó las defensas, y ahí fue la siguiente vez que, bueno, no sé si adelantar, porque igual
sí,
que pues, ahí ya la segunda vez que me pasó ya fue cuando me rapé por primera vez, y luego voy a recuperarlo, y bueno, y ahora otra vez que me he quedado embarazada y he tenido que dejar otra vez como el tratamiento, porque ya a diferencia de Celia, así que me estoy tomando tratamientos orales. Pues se me ha vuelto a caer.
¿Es el mismo tipo de alopecia al que tenéis las dos?
Sí, alopecia areata.
Sí. Lo que pasa es que yo ya pues no me va a crecer nunca. A lo mejor ella con los tratamientos nuevos, estos experimentales que han sacado, claro, tiene más posibilidad, pero yo no.
En el hospital de Sevilla, del Virgen del Rocío, hay un tratamiento experimental, pero yo no sé si esos experimentales valen para todas las alopecias, para unas concretas, o para ninguna, o cuando dejas el experimental vuelves a quedarte otra vez,
pues esa es la historia,
sin pelo.
Que tampoco está como muy comprobado, que creo que el objetivo no es tanto, o sea, el objetivo es que te salga el pelo, cueste lo que cueste.
Sí.
Entonces, que a la larga la salud mental te va a afectar porque va a haber un efecto rebote, da igual, no se contempla. A la larga vas a estar mal porque te tomas corticoides a tutiplén, da igual, no se contempla. Vas a tener pelo, es lo importante, la estética, fin. Entonces yo es verdad que llegó un punto que dije, no me trato más. O sea, no me trato más porque es verdad que yo nunca he tomado corticoides porque mis padres han estado muy pendientes de eso, pero yo conozco gente que ha tomado corticoides y que a día de hoy está muy fastidiada. Entonces yo la medicación que he tomado ha sido directamente la que iba contra el sistema inmune, que era dicenciprona o difenciprona, no sé cómo se llama, pero el efecto rebote fue apoteósico, o sea, sí, hizo que me creciese el pelo, me creció el pelo, estuve 1 año y medio con pelo, que fue como el mejor momento de mi adolescencia, y el efecto rebote fue que se me cayeron pestañas, se me cayó de cejas y me encerré en casa por completo, porque claro, era como en tercero de la ESO, pues
la yo quería preguntarte eso, ¿cómo se vive, cómo vive una chica, una mujer adolescente, cómo vive ese proceso?
Fatal, 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 o sea, además como que en esa época lo más importante es la estética al final, ¿no? En plan un poco como la imagen, el gustar, el vivir de cara a los ojos del otro, ¿no? Y en las mujeres el pelo es imprescindible, un pelito largo así y tal, es como una estética muy femenina, ¿no? Que es pues así en esa edad y sin conciencia social ni política, pues no te planteas otra cosa, estás ahí dentro de lleno. Entonces, pues muy mal, muy mal, muy mal, o sea, pues yo me encerré en casa, o sea, dejé de ir al instituto, me encerré en casa, tenían que venir a hacerme exámenes a casa, a darme clase a casa, lo de la, hay una opción de, en educación, que es que el SAEF, que es, te van a dar maestros clase a domicilio,
¿sí?
Sí. En situaciones en las que estás
en límites, por lo que sea.
Sí, lo pide el centro y te lo dan, en casos muy concretos, y en mi caso fue... Sí, y gracias a eso pude seguir con los estudios y tal, porque sí.
Tú antes has comentado lo del pelo y lo de la estética, ¿no? O sea, cómo nos marca a los hombres, pero sobre todo a las mujeres, cómo tenemos que ser, ¿no? Tenemos que ser delgadas, jóvenes, eternamente jóvenes. Sí, de hecho sí. Compras una camiseta de chica, hacen camisetas de chico y de chico, en el activismo, y las de chica son como para una Nancy, la XL es, bueno, es que es imposible que seas así de pequeña, ¿no? Bueno, pues ese estereotipo, ¿no? De mujer, de cómo tenemos que ser las mujeres, pues supongo en algo, en el pelo, como tú dices, ¿no? La melena, que es como muy femenino, ¿no? Y de hecho hay algunas religiones que te que te dicen que tienes que llevarla, ¿no? Los musulmanes, las mujeres musulmanas tienen que llevar el pelo porque es un símbolo de erotismo, ¿no? Y tienen que llevar el cabello cubierto. Sí, la estética es brutal, ¿no? Entonces, ¿cómo nos manejan, ¿no? El capitalismo, en definitiva, uh-huh, para el consumismo y cómo tenemos que ser las mujeres, ¿no?
Sí, porque de hecho tenemos que tener una melena extraordinaria en la cabeza, pero en el resto del cuerpo tenemos que tener
infantilizadas,
melena, ¿no?
Infantilizadas.
Y hay que ir a depilarse, hay que hacerse la láser, hay que cuidarse todo, hay que quitarse el bigote, el entrecejo, ¿no? Entonces,
la entrepierna, todo, tienes que quitar todo.
Eso es. Y no existen no existen mujeres calvas, ¿no? O sea, no existen.
No.
Es lo que no se cree, ¿no? Como no existe, ¿sí?, este tabú que existimos. Y lo que pasa es que al final, pues, no, la mayoría se ponen pelucas.
Sí.
Pocas mujeres yo he visto, sí que conozco como alguna muy concreta que ha decidido ir en calva por la calle y ya está. Pero claro, pues nada, es ante la mirada del resto de, ostras, esta chica estará sometiéndose probablemente a un tratamiento de quimioterapia,
sí,
¿no? Que es como todo el rato, si ves a una mujer calva, pues el primer pensamiento es ese.
Sí.
Incluso yo, que lo tengo y lo sufro, ¿no? Digamos, cuando he visto a alguna mujer, sí que pienso, claro, yo sí que pienso, pues probablemente tiene alopecia. A mí me viene un poco esa idea, ¿no? No sé si tendrá esto o alopecia, pero claro, la gente que encima no tiene ni idea, obviamente es una mujer que se está sometiendo pues a un tratamiento, ¿no?
Sí, te miran con pena y con victimismo también.
Claro,
un poco.
¿Y cómo es el proceso de visibilización? ¿Cómo llegáis vosotras a, por ejemplo, Celia, tú tienes, yo he visto que eres activista en redes, en Instagram tienes una página, ¿y cómo es ese proceso de visibilización? ¿Por qué la visibilización? ¿Por qué es importante?
Pues yo fue como un día así, de pronto me levanté y dije, ya está, ¿no? O sea, que ya está bien como de esconder esto, que yo lo llevaba como, yo siempre llevo peluca, pero antes era algo como muy secreto, que sabían cuatro personas de mi entorno, cada vez más, tal, pero que nunca comentaba así en voz alta. Y un día dije, ya está bien. Y tiré de la web esta de Frida, que publicaban cosas así como pues enfermedades raras, gente que quería visibilizar cosas, y les escribí, dije, venga, sí, vamos a ver qué pasa. Les escribí, les conté la historia y me dijeron, ah, pues nos interesa. Y dije, ah, pues ya, a lo loco, voy. Y fui a hacer una entrevista con ellas y sacaron la entrevista y dije, pues mira, ya está. O sea, ya está, o sea, es lo que necesitaba. A lo mejor era como el empujoncito que necesitaba para dar ese paso, visibilizarlo y empezar a, pues a un poco eso, ¿no? A que otras personas puedan verlo y si se sienten identificadas, pues que sientan un poquito de apoyo ahí, que a lo mejor a mí, o sea, no es lo que me faltó, pero sí un poco, la verdad.
Claro, porque públicamente, desde el punto de vista de la sanidad, ¿qué tipo de atención recibís?
De la sanidad pública.
De la sanidad pública, sí, sí. Yo hablo
pues
de
los espacios públicos.
Hablo de sanidad pública todo el
tiempo. Bueno,
rato.
En mi caso va a través de dermatología, ¿no? Bueno, va en mi caso no en todos, ¿no? Va a través de dermatología y es puramente, pues, si te quieres someter a algún tratamiento oral o en el pelo, o pinchazos. A mí me llega a pinchar, pues, también como en la cabeza, ¿no? Pero es verdad que la parte psicológica pues no se contempla. Y yo he de decir que tengo mucha suerte porque la dermatóloga que tengo desde hace años, o sea, estoy súper a gusto con ella y tiene brutal de empatía y genial esa parte como cercana y demás. Pero bueno, es verdad que la parte como más psicológica no se contempla. O sea, yo de hecho llevo muchos años con calvitas antes de que, ¿no?, que me pasase esto. Pero no me había enterado de que había como grupos de apoyo hasta que en mi caso, la segunda vez que ya me quedé sin pelo, que fui un poco contando lo más, ¿no?, a la gente, porque también para mí era tabú, a través de una amiga que a través del vídeo que había colgado Celia, tal cual, me dijo, oye Sara, ¿sabes que Celia, te voy a pasar el enlace del vídeo y lo ves, ella tiene también alopecia, ¿no? Y Celia y yo nos conocíamos desde los 23 años o así por movimiento feminista, nada que ver con la alopecia. Entonces vi ese vídeo, dije, ostras, claro, tampoco sabía yo, ¿no?, que Celia tenía alopecia, voy a contactar con ella. Y fue ahí cuando decidí raparme, porque yo ya me veía que ella me tenía que rapar esta segunda vez, que fue un apoyo para mí fundamental, porque claro, no tenía referencias a mi alrededor de mujeres con alopecia, ni cercanas ni lejanas, que ahí yo también hice búsqueda de mujeres famosas calvas, que necesitaba ver como mujeres calvas por todas partes, ¿no? Y entonces, a través de ese vídeo, de hecho, Bueno, pues luego Celia me pasó varios grupos de WhatsApp de apoyo, te encuentras con más mujeres, cada una comparte su historia, ves, hay obviamente muchísimos niveles de estado de ánimo en esos grupos de WhatsApp, sí. Desde la que sale calva a la calle y ya está, a la que pues que tiene depresión, o sea, es que...
Sí, que no sale, cual, que no que sale, ¿no? ¿Cómo te pasó a ti?
Eso es, sí. Entonces, bueno, la parte esa de psicológica, de red de apoyo y demás, yo entiendo que tampoco que la desconocen, porque yo digo, jolín, yo lo contenta que estoy con mi dermatóloga y ella a mí nunca me ha sabido decir, existe este tipo de asociaciones, existe nada. O sea, es la parte que se queda como descubierta total.
Claro, es que... Es
puramente clínico.
Lo
así
que
como...
veo es que vosotras habéis llegado un poco al activismo, ¿no? A través de la interiorización de lo que significa el feminismo. A ver, el feminismo en la última época ha hecho mucha incisión en la desnorma, en que hay mujeres de todo tipo y que, bueno, y que tenemos que mostrarnos como somos, ¿no? Que no tenemos que ser un producto para el mercado. Entonces, en esa desnorma, vosotras formáis parte de, sois una parte de la desnorma, igual que hay mujeres gordas, flacas, yo qué sé, de miles de maneras, ¿no? Entonces, a mí me interesa esta visibilización política, porque creo que a partir de ahí estamos en disposición de reclamar. Porque, ¿qué es lo que reclamamos? ¿Qué tipo de ayuda reclamamos? ¿Reclamáis vosotras?
¿Qué necesitáis?
Ser vistas, y a partir de ser vistas, es que yo creo que eso es lo más importante, la visibilidad, y que se nos dé un espacio, y entonces a partir de ahí es que necesitamos, necesitamos, o sea, primero que la precariedad se acabe, porque a partir de esto es desde donde vienen todos los males, entonces, o sea, nuestra base es esta, pero a partir de ahí es como, jolín, las pelucas son carísimas, no
hay...
¿Pero
carísimas de cuánto estamos hablando?
Carísimas de, si quieres una peluca que no se note, desde 1.600, 700 a 4.000.
Una peluca que no se note es una peluca... natural, de pelo,
de pelo natural, que es me la pongo y nadie nota que llevo peluca, que esto también ha cambiado mucho, que yo llevo toda la vida llevando pelucas y he llevado cada cosa en la cabeza que no es lo mismo que ahora, que ahora sí. Tengo aquí una rayita estupenda que no se nota, que parece, o sea, que no se nota que llevo peluca, a no ser que lo sepas, pero yo he llevado cosas pues muy caras y muy malas.
Y claro, no hay ayuda.
No hay ayuda de ningún tipo, no. Y no, ni psicológica, ni pues lo que decíamos.
Ni económica.
No, de hecho, mira, el otro día estuvimos en una charla de la Asociación de Alopecia de Madrid y una de las de la asociación decía que tenía una amiga con cáncer que después de haberse tratado del cáncer y la quimio, él tenía alopecia.
No le salió el pelo.
No, pero ya lo diagnosticaron como alopecia. Y que de pronto, de haber recibido un mogollón de apoyo psicológico, mogollón de atención ahí y tal, no sé qué, a la nada decía, joder, si es que casi prefería como estar en este diagnóstico, no en este diagnóstico, sí. Pero en plan de tener la calvicie por esto, porque a lo mejor me estaban dando más support, ¿sabes? En plan,
más soporte.
Sí.
O sea, que a las personas que tienen alopecia... que puede ser coyuntural, ¿no? Por un tratamiento de quimioterapia, por sí. Ejemplo, ¿sí tienen acceso a una subvención o de para peluca, peluca, prótesis? No lo sé, porque no sé cómo le llamáis vosotros, peluca.
Yo le llamo peluca.
Es que ahora dicen mucho prótesis, ¿no? Porque es que
prótesis se considera realmente como algo médico y peluca no. Entonces es verdad que nosotras, o sea... que de ahí viene yo creo la ayuda, ¿no? En plan, una prótesis sí que te ayudan, que no sé muy bien cómo funcionan las ayudas estas de... No sé si es que la Asociación contra el Cáncer tiene... se encarga de eso, claro, es como algo que habría que investigar. Pero creo que, evidentemente, está mucho más visibilizado y hay mucho más conocimiento y mucha más conciencia. Entonces, pues tienen más apoyo, claro, y está fenomenal, o sea, como debe ser. Pero eso...
Sí, pero es privado. La Asociación del Cáncer sí, claro, es privado, claro, no, claro. No es pública, o sea, claro, no claro. Es de la Seguridad Social. Sí, ¿no? Sí, es una asociación es. Que tendrá muchas subvenciones y que me parece que hacen una labor magnífica y que todo lo que sea, pero no es pública, no es pues el dentista tampoco es público, ¿no? O sea, que debe ser que sin dientes podemos vivir bien. No tenéis ayuda, no. O sea, no tenéis no. Un apoyo psicológico
no.
Dentro
del sistema
del sistema público y tampoco tenéis una ayuda, subvención o lo que sea, para que, bueno, para las mujeres que quieran puedan ponerse un acceso a la peluca. A mí ahora que está tan de moda, ¿no? Se ve continuamente la donación de pelo. Uh-huh. Cuando dices no sé si hay mercado detrás de eso o no. No lo sé. Porque claro, cuando dices luego los precios, hombre, la mano de obra será cara, pero
claro, es que no
tanto
sé
como para 4.000.
No sé si esa donación de pelo va para pelucas específicamente de la Asociación contra el Cáncer, no lo sé. Es que ahí habría que investigar un poco porque no tengo ni idea.
Ajá.
Pero no sé dónde va ese pelo que se dona.
Que tenéis, vosotras, tenéis que compraros una peluca en una tienda de pelucas.
Sí.
Sí, pues eso es.
Ya está.
¿Y una peluca media de estas de 1.500 euros, que es natural? Porque me imagino que también las pelucas naturales darán menos alergias que las otras, ¿no? Porque sintéticas, aparte de que pues se notan más, seguramente. ¿Cuánto dura una peluca natural? ¿Qué vida útil tiene?
Bueno, para mí es que es diferente, porque es verdad que estoy desde con la misma que me compré hace 3 años, pero yo no le he dado mucho trote porque he tenido entre medias pelo. Pero yo creo que ahí Celia igual puede decir un poco
sí,
más.
Sí, o sea, depende.
Dándole trote así.
Dándole trote, depende de la calidad, depende del sitio donde te la compres. A mí me duran más o menos 1.5 o 2 años de pelo natural, buenas. Sintéticas he llevado una vez en mi vida y no la volvería a llevar. Yo como uso cotidiano, pues porque no, porque son, al final es plástico, o sea que te acercas al radiador y te quemas.
Se te queda todo rizadillo.
Es que no es
broma, rizadillo. Claro, claro, con el calor, sí, si es plástico. Sí.
Ya hay algunas de sintéticas que son muy, muy buenas que no te enteras que es lo mismo, ¿eh? O sea, miras a esa persona y si no sabes que, si no entiendes de pelucas o estás súper sensibilizado, no te vas a enterar. Lo que pasa que estas, si te las pones de seguido, pues como todos los días, para ir a trabajar, volver y demás, te duran unos 6 meses aproximadamente. Y a lo mejor el precio de una, pues así un poco considerable, 400 euros, o sea que igual al año lo mismo, son como 800 euros, ¿no?
Yo me compré una que era sintética con pelo natural, que eso es como lo más cerca que he estado ya después de esa experiencia del radiador.
del radiador.
El radiador.
Pues esa era una mezcla y estaba bastante conseguido y me duró un añito, pues es un añito y medio, dos, un poco como las naturales. Pero costaba, pues llegaba a los 1.000, o sea que, y tenía claro, sintético, o sea que al final era como, joder, no es pelo natural, natural, y me está costando también un ojito de la cara, o sea que.
Y en el plano, hablando ya de otro tema, la vida cotidiana, el plano laboral, hay estigma, no se cuenta, no sabe tu compañero o compañera que tienes calvicie, que tienes alopecia, o cómo se vive, te miran raro.
No, o sea, yo soy maestra, ¿vale?
Sí.
Y de infantil. Y siempre he pensado.
Y ejerces.
Ejerzo, no, o sea.
Ejerces normal.
Con peluca, yo voy, pues, con peluca siempre, en realidad. Mis compañeras lo saben todas, porque es verdad que yo además hablo mucho. Entonces.
Está bien, eso está
cuento
bien.
Las cosas y como me interesa visibilizarlo y creo que hay que hablar de las cosas que nos pasan, porque es importante, y lo personal es político y es así, pues yo lo cuento mucho. Y lo flipan, o sea, te mira y te dice, ¿en serio? ¿Qué va? Es broma, tal. Entonces lo tienes que enseñar, o sea, de que no, que te lo juro, ¿sabes? En plan, en mi valor, ¿sabes? Y alucinan bastante. Mi objetivo en un futuro es que, pues, ir así a clase y que los peques, pues, también entren un poco en esa conciencia. De momento, se comenta.
¿Y así te refieres sin peluca?
Sin peluca, sí. De momento en clase sí que se dan conversaciones del tipo, fulanito es calvo, no hay mujeres calvas. Y entonces tú ya pues intervienes y dices, sí, hay mujeres calvas, hay mujeres calvas. Entonces entras ahí en el debate y está muy bien, porque además mis peques son muy, pues debaten mucho, entonces da mucho juego para eso.
Está muy bien.
Sí, luego les oyes a ellos solos hablar y decir, hay mujeres calvas, no pasa nada si no le pintas pelo. Está calando el mensaje.
Está bien.
Sí.
Está bien.
Y yo en mi caso, pues mis compañeras también lo saben, porque esta segunda vez que me pasó, que me tuve que rapar, que fui a casa de Celia, que me llevé mi peluca de pelo natural, que me habían comprado mis padres, por supuesto, porque yo nunca podía comprar algo así, y me reconcilié un poco con la peluca, a mis compañeras se lo conté, Desde entonces lo saben y a mí lo que me pasa es que yo trabajo con adolescentes, voy a los institutos, entonces la cosa esta de, al no estar tan habituada a llevarla, porque he tenido épocas de pelo, mi inseguridad de, ostras, voy a ir al instituto y si se me nota y si me dan un codazo y se me mueve. Bueno, como toda esta historia, ¿no? De volver a hacerte a ello y pues buscarme un truco, ponte cinta de doble cara por dentro entre la peluca y el y la cabeza, porque ahí sí sabes que no se va a mover eso y vas a estar tan tranquila. Bueno, o sea, a mí también me gustaría como llegar un día y decir, voy al instituto rapada, pero es que, a ver...
Por el verano mucho sol, por el invierno mucho frío.
Bueno, ya te digo, en casa en invierno también...
Claro, sí, pues, sí. Gelido.
Pero bueno, como que no me he atrevido, o sea, y no sé si me atreveré algún día a ir con entre adolescentes así. O sea, no lo sé si me atreveré. Fíjate que parece una tontería que
no,
es como,
no.
Oye, que eres suficientemente adulta, con una autoestima considerable como para que te plantees que un adolescente
te
mire mal,
¿eh?
¿No? Pero dices, es que tengo que dar muchas explicaciones.
Sí, sí, sí.
En muchos institutos, en muchas clases.
Claro. Sí. Sí, sí, sí. Demasiadas explicaciones porque... No es lo normal.
Común.
No, porque entonces... quizás por el desconocimiento que tenemos sí. de que a las mujeres también se le cae el pelo. ¿No?
Sí, pero sobre todo es porque se oculta
claro.
nada más que por el canon
sí.
estético.
Sí,
que
sí, sí,
funciona,
por el canon estético.
Para los hombres sí que funciona el calvo atractivo.
Eso es.
Pero para las mujeres parece que es imposible que funcione. Sin embargo, hay algunas actrices inglesas. Hay algunas actrices inglesas. Hay una en concreto que es negra que
sí.
sale calva en todas las
sí.
películas. Y no me acuerdo de su nombre, pero hay series muy buenas en las que ella ha salido en distintas series, siempre calva. Mm. Y a mí me ha llamado la atención y he pensado, jo, qué bien que desde los productos culturales se visibiliza. Por ejemplo, ahora he visto una campaña publicitaria de un gran almacén muy, muy, muy famoso que sale con dos mujeres, una de ellas sobre todo, calva,
mm-hmm.
que salen vestidas de rojo... Y
qué guay.
Me he fijado precisamente porque íbamos a hacer esta entrevista.
Uh-huh.
Entonces creo que bueno, que el trabajo de la visibilización es muy lento, en todos siempre sucede, uh-huh. pero que poco a poco va calando. Y bueno, claro, vosotras sois como pioneras, perdonadme que os diga.
Sí.
Y me
sí.
parece que es muy fuerte. Yo he visto que, por ejemplo, tu Instagram comienza en el 18, he visto.
Sí.
Que es la época de efervescencia del feminismo, cuando empieza el feminismo a ser un valor político que incide socialmente como de masas, ¿no? Y bueno, la verdad es que siento orgullo por vosotras.
Sí, yo en mi caso es verdad que no he hecho esa tanta visibilización a nivel de redes como Celia, pero sí que también lo cuento así como muy normal a veces. El otro día mi profesor de pilates, ¿no?, me dice, anda, te has cambiado el pelo, te has... porque me rapé hace un mes o así otra vez, ¿no? Le digo, no, es que es una peluca. Se quedó impactado, ¿no? Entonces, verdad, que yo esto ya lo voy como soltando. Uh-huh. El otro día también me lo dijo una mujer y es que había como más gente alrededor y no me apetecía dar explicaciones, ¿no? Que alguna vez hemos hablado Celia y yo, a veces me apetece dar la explicación
sí.
y a veces, mira, no...
Tendrás que dar tu tiempo, ¿no?
Eso
supongo,
es, sí,
¿no?
Sí.
Es
sí.
el momento.
Eso es. Pero bueno, sí que es verdad que el ya solo a como atreverse a ir verbalizándolo y que mi círculo lo sepa, y en ese momento, en mi primera vez que me rapé después de ver a Celia, que mandé una foto a bastante gente, ya es como un paso, ¿no?
Sí, yo creo que poco a
ya,
poco.
Sí.
Y escuchar el cuerpo también mogollón. Pero yo sí que noté ese cambio mucho, o sea, yo, sin haber sido militante feminista y haberme metido en movimientos feministas y estar rodeada de mis compañeras, creo que no habría llegado a dar estos pasos que he dado, porque ha sido como súper imprescindible, pues eso, ¿no? Sentir como pues que no estás sola, que lo que te duele es importante, que la estética no lo es todo, que no puede ser que el pelo sea tu identidad, y que, pues eso, ¿no? Que al final lo estético sea tan determinante, ¿no?
Sí, sí. Efectivamente.
Es la red es imprescindible.
Sí,
yo
sí,
creo
sí.
que la vida... Yo me muevo con red, yo necesito, sí. no sé si seré muy ovejera o qué, pero yo necesito tener sentir el apoyo y el calor humano. Entonces, yo entiendo que cualquier cosa que pase en tu vida, si no tienes gente alrededor, esa red, no has tejido esa red, tiene que ser muy triste, muy malo y muy difícil de superar. Pero no solamente hay un componente de género y de estética, estáis contando los precios de la peluca, hay un componente de clase. Porque sí, supongo que la marquesa de Purrutú de Foix, si se queda calva por la cuestión que sea, pues se va a poner la peluca también de Purrutú de Foix, con los pelos de no sé qué, que bueno, pues que nadie va a saber, ¿no? Y va a tener 72 pelucas para cada momento, una con moño, otra sin moño, si tiene que salir o no tiene que salir, ¿no?
Sí, efectivamente. Entonces, pues, es y una de hecho, cosa de clase, vez lo ¿no? hemos comentado, ¿no? Como, o sea, que lo de las subvenciones es lo que debería de ser, pero bueno, que a lo mejor hay mujeres de una clase muy alta y con una renta muy alta que no necesitarían ningún
claro,
tipo de subvención.
Pues por supuesto o sea, que no. Por supuesto. No sería justo.
No, no, desde luego.
Efectivamente.
Que la subvención la tendríamos que tener, Celia y yo, y otras tantas como Celia y yo, ¿no? Que luego encima, lo que dices de la red, es que si a mí en ese momento mis padres no me dicen, Sara, yo te la compramos, es que
nada.
Es que no sé qué hubiese sido de mí, a lo mejor ya siendo adulta y teniendo un hijo de 6 meses, la que, también yo me hubiese encerrado en casa.
Claro.
O sea, tal cual, en plan, yo decía, pero ¿cómo me voy a ir a trabajar ahora que empiezo a trabajar otra vez, no después de una baja maternal así? O sea, con que no puedo salir de casa si no tengo algo ahí.
Sí.
Sí, porque luego hay gente como que te dice, no, venga, pues te haces, pues sales a la calle sin nada, pues es que si no tienes, pues es lo que hay. Ya, pues a ver si sí, te ves en esa situación, claro. Porque es, o sea, es duro, es como que no te reconoces. Yo cuando perdí todo el pelo, la única que me veía sin pelo era mi madre. Mi hermano y mi padre no me podían ver, no les dejaba, y yo no me miraba al espejo.
Claro.
O sea, era muy duro. Sí.
Ya ha pasado, ese tiempo ya pasó, ¿no?
No, pero que hasta ese punto que dices, jolín, la gente habla como con mucha facilidad de esto y no.
Es que cuando estás en el pellejo, es muy fácil, ¿no?
Sí, no es nada fácil. No. Me imagino que para una niña, bueno, para una mujer adolescente, por ejemplo, con el tema de ligar, me imagino que es,
claro.
Que es muy difícil.
A mí que me pillo más mayor que Celia... Aún así, yo tenía parejas, ¿no? Antes de tener a mi chico, ¿no? Con el que soy mamá. Vamos, en la vida han sabido que a mí me han salido calvitas. Y fíjate que era mucho más fácil de tapar y no sé qué, pero no sabían esto. Y yo a mi chico tardé un ratito también en decírselo, hasta que ya obviamente se lo conté y no pasó nada, ¿no? Pero claro, sí, el tema de la sexualidad, ¿no? Uh-huh. Al final
sí.
Es complicado.
Mogollón. A mí me ha servido mucho de criba.
Pues tampoco está mal, no
me
te
lo
creas.
Como eso. Y a tampoco está hoy, mal. A día de hoy me sirve también como criba. Es como, me gusta. Se lo voy a contar, a ver qué reacción.
A ver si me sigue más. A ver si me gusta gustando. Más o le pongo tres cruces.
Total. Sí, sí.
Está muy bien. Oye, pues tenéis el micrófono para contar, reivindiquéis. ¿No? Que nos hagamos todas un poco, todas y todos un poco más solidarios, ¿no?
La asociación a la que os habéis referido antes, la Asociación de Alopecia de Madrid,
sí.
¿Sabéis si ellos han tenido algún contacto con el Ministerio de Sanidad, con algún tipo de ministerio, para hablar de este tema, para ver si se puede encauzar el tema de las reclamaciones de ayuda?
Hablando en algún tipo de institución, pero no recuerdo...
Sí, pero no sé si era más como por visibilización o por pedir ayudas, porque de hecho en la reunión que estuvimos el otro día comentamos esto de las ayudas, de jolín, ya está bien, tal, qué pedrada, ya no tanto para... que también, o sea, para nosotras, que al final... Pero que jolín, en plan, yo me digo, alguien que no pueda, pues lo que decíamos, ¿no? Costear esto, su familia, y que tenga una red de apoyo que pueda costearlo... ¿qué van a hacer? ¿Sabes? O sea, van a venir chavalas muy jóvenes que les va a pasar esto y pues eso, ¿no? Un poco como hablábamos de eso y decían que no sabían. Lo que han estado haciendo mucho ahora es lo del documental este de Mujeres Calvas, que no sé si lo habéis visto.
No.
Pues ha salido y lo han estrenado, yo no lo he visto todavía, pero tiene como súper buena pinta y habla un poco de eso. De hecho, he estado pipeando así un poquito hoy y decía que, pues eso, ¿no? Lo de que lo que no se menciona no existe.
Claro.
Y visibiliza mucho como pues esto que estamos hablando hoy. O sea, el cómo lo vivimos nosotras, el por qué a nosotras esto nos afecta tanto y nos atraviesa. Y no sé, en plan...
¿Dónde se puede ver el documental?
Sí, y yo...
Pues
sí,
han estado estrenándolo como en cines así o en salas
alternativos,
pequeñas.
Alternativos.
Sí.
Lo que yo creo que todavía no está como para descargar con facilidad.
No lo sé. Yo he visto hoy un enlace que no lo he podido dar porque no estaba en casa, pero guarda el
link. Se llama Calvas.
Mujeres Calvas.
Mujeres Calvas. Mm-hmm. Es interesante. Aquí sabes que, pues sabéis... esto se emite o se hace en un centro social, ¿no? Sí. La radio comunitaria de Moratalaz, Tetas Libres, es en este centro social, que además de tener esta sala para grabar o reunirnos, también hay una sala un poco más grande donde hacemos charlas o hacemos cineforum y tal. O sea que lo tenéis también a vuestra disposición. Si en algún momento podéis conseguirlo y necesitéis un espacio para emitirlo, vale, gracias, y para poder debatir,
sí.
Bueno, pues yo creo que esto, porque por ejemplo sabemos cuánto, sabéis qué porcentaje de mujeres tienen, eso será totalmente tabú, ¿no?
Yo alguna vez sí que lo he buscado, pero ahora mismo no me acuerdo de cifras.
No, yo lo
he
buscado, yo no lo he visto,
pero
yo no lo he encontrado.
Yo sí he visto como algún porcentaje, pero... no sé, es que no sé decir ahora mismo.
No, yo no lo he encontrado. Cuando lo buscaba tenía dudas, decía, bueno, lo mismo está incluido el periodo de mujeres que pueden tener calvicie por la quimio o por alguna cosa coyuntural, ¿no? O se han quemado, y que yo creo que son cosas diferentes, aunque tienen que circunstancias diferentes. Pero estaba buscando un porcentaje. Porque también enfermedades raras, pueden decir, si es una enfermedad rara, pues hija mía, cómetela con patatas, ¿no? Que es lo que vienen haciendo, pero que tenemos que apretar,
sí.
Tenemos que apretar.
Yo en cuanto a lo que has dicho antes de las reivindicaciones y así, ¿no? Sí que para mí era un pensamiento que tenía y que sigo teniendo como, oye, ojalá hiciésemos, es un deseo más que una reivindicación, la revolución de las calvas y un día decidiésemos todas salir sin nada a la calle. Digo, es que sería la leche.
Es una revolución.
Es una revolución.
Es una revolución.
Bueno, es como un
deseo. Al menos una cita, por ejemplo, una cita.
Una quedada.
El sol, sí, una quedada.
Bueno, ya se hacen esas cosas a través de la asociación, sí que una vez como al año así, o un par de veces al año, van a un sitio, es verdad que van como a lo mejor a una casa rural, alguna cosa así, ¿no?
Y están todo el tiempo ellas sin peluca.
Bueno, ahí ya supongo, yo no he ido a ninguna, entiendo que cada una como se sienta, pero supongo que sí, que ahí ya cada una se sentirá más a gusto y luego también más a gusto y se lo quitarán, ¿no?
Sí.
Y también en algunos sitios sí que he visto como que a lo mejor se juntan unas cuantas y se van a un bar y ellas lo han contado, estar de repente 7 mujeres calvas pues en una mesa de un bar ahí.
Está bien,
igual a lo mejor había una que nunca se lo había quitado y se ve con el resto
y se sintió apoyada
a mí eso me ayudó mucho a salir de donde yo estaba metida, que fue porque cuando a mí me pasó al principio yo no había ni WhatsApp ni redes ni nada, o sea, era todo mucho más más atrasado y encontró mi madre una asociación de alopecia pero modo foro. Entonces, a raíz de ahí, contacto con una chica, tal, una familia que vivían en Galicia, tal, no sé qué, y yo, que no me veían ni mi padre ni mi hermano, como contaba antes, fuimos a la casa de esta familia en verano y fue ver a esta niña sin pelo y quitarme el gorro, que mi padre se le saltaban las lágrimas.
Claro.
O sea, yo no he visto a mi padre más emocionado, en plan, de no te he visto la cabeza en todo este tiempo y te la estoy viendo hoy en casa de una persona desconocida. Pues el poder de no estar sola.
Claro.
Sí, total. Claro. Y a mí, en otra edad totalmente diferente a Celia, fue el estar con Celia. Mm. O sea, yo salí de su casa con otro aire y, de hecho, llegué a mi barrio, ¿no? Vivimos en barrios diferentes, y llamé a mi madre por teléfono y digo, mamá, que me tengo que rapar ya en unos días, que ya lo he asumido. Bueno, Sara, tranquila, espérate, ya como ahí. No, no, que es que, o sea, yo ya he visto a Celia, me he reconciliado con un poco con la vida.
Y contigo misma,
sí,
¿no?
Sí, y es verdad que para mí fue mi luz, y lo digo siempre, o sea, ella fue como mi luz. Tenía un bebé de 4 meses que, por supuesto, hacía que hizo que ese verano yo fuese a la piscina, porque si no, a lo mejor no hubiese ido, ¿no? Y me puse, porque yo digo, a ver, yo, mi niño tiene que ir a la piscina,
claro.
O sea, te quiero decir.
Tiene que tener una vida normal,
sí,
¿no?
Sí, eso es, tuve miradas en la piscina por llevar turbante o llevar no sé qué, ¿no? No, porque encima no me atreví a mojar una, eso es.
Sí.
Que esta vez como que lo he pensado mucho, en plan, esto condiciona, porque es verdad que yo me siento como que a mí me condiciona y me limita, ahora llega el verano y yo estoy pensando, a ver, ¿cómo voy a llevar esto de la piscina? Pero he pensado que no, o sea, que no me va a determinar la vida. me va a condicionar, porque sí, porque no puedo, no, voy a, no me atrevo a meter la peluca de 1.500 euros al
en
cloro,
el cloro.
Y te va a condicionar, pero bueno, no me va... No me va a determinar, ¿no? El poder, yo qué sé, pues eso, darme un chapuzón, el poder disfrutar con mi hijo, el...
Sí, ahí luego tenemos nosotras los truquitos de, pues, ¿qué peluca te vas a poner para esto? Porque yo uso una vieja para la piscina y otra para no sé qué, y ahora que estoy haciendo...
Sí, tejéis red.
Claro, es eso, en plan, son cositas. Yo sí, a mí sí me ha determinado mucho y he dejado de hacer mucho deporte, sobre todo por eso, en plan, yo hacía natación y dejé de hacer natación... pero ahora estoy como recuperando todo, o sea, a tope, me he puesto a hacer telas,
la natación te tienes que poner un gorro.
Ya, pero
da?
Yo, a mí me pasaba eso, me decían, te tienes que poner un gorro, y yo decía, ya, pero a la gente se le asoma el pelito por debajo del gorro y a mí no.
Ya. Y bueno, yo no sí, tengo sí, cuando la estás jodida
debajo del gorro.
No, no, si sí, cuando estás jodida y da lo mismo.
Sí,
y tú te
sí,
vas
sí,
a
ir,
y te porque
vas,
tienes
tú te
que
ves
saber,
todo, tú te, sí, 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 es que tú te ves todo.
Sí, probablemente...
Por ejemplo, he visto que haces telas y haces figuras.
Sí,
¿no?
Hago telas y es una cosa así como muy personal que he dicho, me apetece hacer esto, no voy a dejar de hacerlo, aunque lleve peluca y aunque me quede calva en la... En telas, y de hecho me quedo así, o sea, yo hago telas y lo hago sin peluca, con peluca.
Sí, porque es acrobática, ese
sí.
Tipo de...
Y se te cae,
bonito,
o sea, que
sí.
Yo me pongo boca abajo y la peluca hace plim, y entonces es verdad que hace frío a veces y dices, jolín, que la llevo porque tengo frío, o sea, no que se
te
me
voy
caiga.
A tener que poner un barbuquejo para que no se me caiga.
Pero sí, sí, sí.
Pues si queréis hacer alguna reivindicación desde estas alcachofas de colores, este es el momento.
Susana.
Bueno, un poco que, pues casi un poco un resumen de lo que hemos hablado, ¿no? Que la atención debería de ser también psicológica, ¿no? Que igual de las sanitarias tendrían que estar como informadas de, pues de estas redes de apoyo que hay, de a lo mejor ofrecer un tipo de ayuda psicológica, porque de hecho leí en una entrevista a una dermatóloga hace tiempo que las consultas más duras que tenía de dermatología, o sea, de dermatología a nivel general, era el tema de la alopecia.
Claro.
O sea, que es que fíjate, ¿no? Como
¿alopecia cuánto... en mujeres o alopecia en
mujeres,
general?
Claro, no se refería claro, a eso.
Sí.
Y de hecho hay una unidad específica en el Ramón y Cajal que es de alopecia areata grave, que yo he pasado una de mis... Vamos, he pasado por allí también. Entonces, bueno, una reivindicación yo creo que sería esa, ¿no? Que estén más informados de estas redes de apoyo, que puedan ofrecer otro tipo de ayudas. Y también el tema de las pelucas, las subvenciones, el valorar
que si alguien quiere,
la renta de cada persona,
claro.
Efectivamente.
Sí, con un baremo, si estas cosas se hacen igual que, iba a decir las becas de comedor, pero aquí todo el mundo, aquí en la beca de comedor nunca las dan. Pero bueno, como cualquier otra beca, beca de estudios, beca de, ¿no? Las prótesis de una pierna. Que te falte o una silla, ¿no?
Sí, sí,
no sé, son
sí.
Herramientas para que tú tengas una vida que en ese momento es la que tú quieres tener.
Sí, pero
¿no? Si
no
en un momento dado no quieres
tampoco.
Tenerla, no quieres tener peluca, pues no te la pones. Pero si tú quieres,
sí, claro,
¿no?
Que
porque
la
es lo que te hace tú te hace sentirte bien, ¿no?
Sí.
Dentro de la normalidad, entre comillas.
Y te saca de todo. Y
pues, eso es.
Ir a la piscina con 15 años, pues
sí.
Te da la vida, claro.
Sí.
Es que te limita mucho, al final yo es que creo que tampoco compensa, ¿no? Porque al final una persona con alopecia, la alopecia es permanente, y entonces yo creo que no les interesa mucho el estar dando esas ayudas para que tú puedas seguir tu vida.
Bueno, pero sí que hay prótesis de otro tipo.
Efectivamente,
las,
claro.
Las tiene de por vida.
Claro, de hecho es...
Alguien con silla de ruedas porque ha tenido... Tenemos una amiga que tiene 56 años y de la polio y tiene una silla de ruedas. ¿Y qué hace? ¿No se la da porque va a ser para toda la vida?
No, efectivamente, súper de acuerdo.
Claro.
Porque las pelucas, de hecho, están considerado artículo de lujo.
Sí, claro. Un IVA, además,
tiene
un IVA brutal.
Sí, brutal. Yo me las compro fuera, me las compré en una página web fuera de vamos, en, no sé si en Inglaterra o no sé qué, y tienen un impuesto de artículo de lujo, o sea, que es que dices, jolín, es que ni siquiera está considerado como prótesis,
sí.
Está considerado como lujo, y es como,
es que es
lujo.
Pues que lo mejor para alguien es lujo, pero vosotras no es un lujo, ¿no?
Que también debería haber como mucha conciencia de clase ahí y
sí.
No la hay, claro.
Es que es lo que habría que conseguir, que se considerara una prótesis...
Sí.
Que hay personas que la necesitan o la van a necesitar durante un tiempo o toda la vida.
O toda la vida, efectivamente.
Pero...
Sí, eso hay que valorarlo, o sea, que no sea algo que digan, no, es una ayuda puntual y y te la doy X tiempo y cubre estas pelucas, es como, pues cubrirá lo que necesite que cubra.
Que cubra.
Claro,
claro. Sí, sí.
Ya te has puesto suficientes inyecciones de la diabetes, para la diabetes, pues insulina. Pues no, es que sigo siendo diabético, ¿no? Entonces seguiré poniéndome insulina. No, pero sí. Claro, es no se lo plantean. No. ¿No? Sin embargo, esto yo creo que la gente que tenga que tener, que necesite, ¿no? Para quien no lo quiera, pues muy bien. Y como tú bien decías, quien tenga dinero, pues evidentemente con un baremo. Con un baremo de, si ganas no sé cuánto, pues te compras una 3 o 23.
Sí, efectivamente.
Componente de clase, está claro que también es palpable.
Sí, eso está siempre.
¿Os habéis planteado ir a algún programa, La Revuelta o algún programa así?
No, para visibilizar bastante igual,
no, lo digo porque al principio de La Revuelta me acuerdo que hubo una mujer joven que visibilizó una enfermedad rara.
Ah, sí, es verdad.
Pues oye,
estuvo muy bien. Y luego ahí ellos tienen una presentadora que es gorda, la Lachús, que la gente de la gordofobia, las mujeres feministas que han reivindicado el cuerpo del que sea, ¿no? Pues han hecho mucho, o sea, y claro, es la televisión pública.
Pues yo sí que he estado en entrevistas en tele, vamos, en la tele, en un periódico también, y en la radio, en Radio Nacional también me hicieron una entrevista, y muy bien, pero bueno, pues cositas así puntuales. A lo mejor este tipo de cosas que también tienen como un componente político un poco, ¿no? Pues llega un poco más lejos, puede ser. Sí, estaría bien. Si Bronca no nos escucha, pues a lo mejor...
Bueno, es ponerte. Todo es ponerte.
Bueno, la política la vais a poner vosotras. Porque claro. El programa es festivo.
Ya, bueno.
Y sí, pero eso es muy importante, porque todo entra a través de la cultura.
Sí.
O sea, las cosas se visibilizan mejor a través de los productos culturales, porque la gente las hace suya desde la emocionalidad. Y aquí de lo que se trata es de, o sea, es una empatía que vosotras vais a reclamar desde la política. Y entonces, no sé, se me ha ocurrido, pues hablando por el tema este, por el tema de...
Estaría bien, sí, sí, además pensarlo. Es en otro tipo de circunstancia, ¿no? Porque todas las cosas estas han sido, pues eso, entrevistas, cosas así como más formales, ¿no? Y esto es un poco más distendido al final, sí. Un poco más comedia, un poco, sí.
Bueno, porque es una parte más de la vida, claro, y en la vida hay cosas tristes, pero también hay cosas alegres, ¿no? Y hay cultura.
Sí,
y
de hecho, Celia y yo, que hablamos también de esto, le sacamos mucho humor a lo que nos pasa.
Sí, claro.
O sea, yo en casa con mi chico, pues todo el rato hacemos bromas, quiero decir. Es que
pues claro,
a mi niño chistes. Le pongo la peluca. Sí, ahora él se quiere dejar el pelo largo, que claro, se lo está dejando, con 4 años, y su padre y yo estamos calvos. Y claro, nos partimos de risa con esto.
Quiere compensar.
Bueno, al principio decía, sí, me lo voy a dejar largo como mamá. Todo esto me lo decía hace como 2 meses y yo, madre mía, si yo ya estoy de capa caída.
¿Qué hago? ¿Se lo digo? ¿No se lo digo? Y dice, va a flipar porque largo como mamá.
Le queda poco. Sí, sí,
sí.
Pues ha sido un placer.
Igualmente.
Ha sido un placer. Gracias, ha sido un placer, he aprendido mucho y... Bueno, si os sirve este programa como plataforma para ir a La Revuelta, por ejemplo, a ver si lo escuchan.
No,
o, como hemos dicho, si necesitáis el espacio para cualquier tipo de actividad, reunión, charla, sí,
hombre,
terapia.
Poner, si se pudiera poner la película.
La película sería.
Hacer una tarde de cineforum,
estaría genial. Lo tenéis a vuestra disposición. Muchísimas gracias, que vuestras reivindicaciones salgan adelante, y bueno, nosotras vamos a estar aquí empujando, nosotras y Alfonso también, que aunque está callado y detrás de los mandos, también va a estar ahí apoyando estas cosas.
Y qué mujeres más valientes, ¿eh?
Sí, me parece increíble que seáis capaces, que hayáis llegado ya al punto de ser capaces de reíros de la situación, ¿no? Y tener fuerza para seguir reivindicando.
Pues claro. sí, porque si no. Claro, hay que seguir en la lucha a tope.
Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias. Hasta el próximo, Tetas
Libres.
A mí me gusta andar de pelo suelto. Me gusta todo lo que sea misterio. Me gusta ir siempre en contra del viento. Si dicen blanco, yo les digo negro.
Hasta aquí, tetas libres.
Nos escuchamos
en el próximo programa.